desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, promulgará en breve un reglamento presidencial sobre sostenibilidad de los medios de comunicación antes del Día Nacional de la Prensa. La Agencia Central de Estadísticas señaló que la visita de turistas extranjeros a Indonesia en diciembre de 2022 alcanzó 895.000 visitas. El partido gobernante de Corea del Norte debate las necesidades urgentes del sector agrícola. Las tropas israelíes mataron a varios miembros del grupo armado. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, promulgará en breve un reglamento presidencial sobre sostenibilidad de los medios de comunicación antes del Día Nacional de la Prensa, que se celebra el 9 de febrero de cada año. El presidente del Consejo de Prensa, Nenek Rahayu, hizo esta declaración al recibir a los miembros del Consejo de Prensa en el Palacio de Estado, Jakarta, el lunes. Nenek explicó que el reglamento presidencial es un producto jurídico que regulará las pautas de cooperación y las relaciones entre los medios de comunicación y las plataformas globales en aras de un ecosistema de prensa equitativo. Según Nenek, el presidente estuvo de acuerdo con la aportación del Consejo de Prensa que al redactar el reglamento presidencial sobre sostenibilidad de los medios de comunicación se basó en la ley de prensa. En cuanto a la libertad de prensa, el presidente consideró que se ha conseguido el derecho y ahora los medios de comunicación deben ser más responsables. El presidente añadió que el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial debe ser considerado por los medios de comunicación de modo que pueda equilibrarse con las plataformas globales. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en Indonesia, señaló que la visita de turistas extranjeros a Indonesia en diciembre de 2022 alcanzó 895.000 visitas. En total, en 2022, la visita de turistas extranjeros a Indonesia llegó a 5,5 millones de visitas. En este sentido, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, el lunes en Jakarta reveló que el número total de llegadas de turistas extranjeros a Indonesia había aumentado en un 250% en comparación con 2021, Los turistas extranjeros con las tasas de visita más altas eran de Singapur, Malaysia, Australia, Timor Oriental e India.
Angka yang tercatat akhirnya hampir mencapai 5,5 juta kunjungan.
El número de llegadas de turistas extranjeros a Indonesia, que inicialmente proyectamos en 5,2, sin embargo, los números registrados finalmente alcanzaron casi 5,5 millones de visitas, un 250% más en comparación con 2021. ¿Quién está a la cabeza? Primero, Singapur, 20,55%, Malaysia, 17,98%, Australia 11,42%, Timor Leste 8,4% e India 5,61%.
India 5,61%.
Sandiaga Uno añadió que el aumento de las visitas de turistas extranjeros fue acompañado por un aumento en la tasa de ocupación de habitaciones de hotel en la clasificación de estrellas en casi un 57% en comparación con 2021. La duración media de la estancia de los huéspedes, que se registró en torno a 1,62 días, según Sandiaga, también aumentó en comparación con el año anterior. El jefe de la Autoridad de la Capital Nacional de Nusantara, Bambang Susantono, dijo que hasta 90 inversionistas habían expresado su seriedad para invertir en la nueva ciudad capital. Citado de Antara transmitió esto mientras asistía a una audiencia con la Comisión 11 del Parlamento de Indonesia el lunes en Jakarta. Bambang explicó que las expresiones de interés provinieron de 25 inversionistas en infraestructura y servicios públicos, 15 en el sector de educación, 14 en servicios de consultoría, luego 10 en el sector de vivienda, 9 de uso mixto y comercial, 8 en el sector de tecnología, 5 en el sector de la salud, 4 empresas de propiedad de Estado y oficinas privadas y 2 sectores oficinas gubernamentales. En contraste con las etapas iniciales de planificación, según Bambang, la autoridad de la nueva ciudad capital decidió priorizar también el desarrollo de ecosistemas de apoyo alrededor del área del gobierno central mediante la construcción de infraestructura e instalaciones públicas como instalaciones de salud estándar internacional, instalaciones educativas integradas y zonas de servicios y oficinas uso mixto, centros comerciales tales como centros comerciales e instalaciones residenciales. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que la transformación digital era la clave para acelerar la recuperación económica nacional. Durante la inauguración del área de ciencia y tecnología, Solo Technopark, en la ciudad de Solo el lunes, dijo que la economía digital en Indonesia, que fue lanzada por el presidente Joko Widodo en 2018, estuvo de acuerdo con el valor de ventas brutas de la economía digital planificada de 77 mil millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, en 2025 se estima en cerca de 130 mil millones de dólares y en 2030 podría llegar a 220 hasta 360 mil millones de dólares. Dijo que el enfoque en ciencia y tecnología es muy importante porque es un valor agregado para el Ministerio de Industria. La Organización Mundial de la Salud dijo que los países del África subsahariana deben llevar a cabo intervenciones específicas como una mayor vigilancia, diagnóstico oportuno, tratamiento y atención para reducir el aumento de las muertes relacionadas con el cáncer. Citado de Antara el lunes, la OMS transmitió esto el sábado 4 de enero en el Día Mundial contra el Cáncer. En su declaración, la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Muti, dijo que además de exacerbar la pobreza y la desigualdad, el cáncer también está ejerciendo presión sobre la infraestructura de salud pública del continente. Agregó que cada año se registran 1,1 millones de nuevos casos de cáncer y alrededor del 700.000 muertes en África, lo que hace que los logros anteriores de extender la esperanza de vida en el continente sean en vano. Según la OMS, los casos de cáncer más comunes en adultos en África incluyen el cáncer de mama y de cuello uterino en las mujeres y el cáncer de próstata, colorrectal y de hígado en los hombres. No obstante, Muti dijo que el continente está dando pasos significativos en la lucha contra el cáncer, con 12 países que tienen fuertes planes nacionales de control de cáncer y varios otros países que están desarrollando pautas nacionales de tratamiento para el cáncer infantil. El ejército israelí dijo que las tropas israelíes mataron a varios combatientes armados en un ataque a un campo de refugiados cerca de la ciudad de Jericó el lunes, mientras intentaban arrestar a presuntos militantes de Hamas. Según el comunicado, el objetivo del ataque fue supuestamente el autor intelectual del intento de ataque contra un restaurante en el asentamiento israelí de Beret Jericó el 28 de enero. El Ministerio de Salud palestino dijo que 3 personas resultaron heridas, una de gravedad, pero no dio detalles sobre el número de muertos. Los altos funcionarios del partido gobernante de Corea del Norte se reunirán este mes para discutir la tarea urgente de impulsar el sector agrícola del país luego de que expertos internacionales dijeron que la inseguridad alimentaria había empeorado en medio de las sanciones y los cierres por COVID-19. Citado de Antara el lunes, la agencia estatal de noticias KCNA informó que el Politburo del Partido de los Trabajadores de Corea decidió el domingo que se realizaría una reunión plenaria más grande del Comité Central a fines de febrero. Según KCNA, el Politburo reconoció dinámicamente el punto de inflexión necesario para promover cambios radicales en el desarrollo agrícola. Estas fueron las noticias.
Oyentes,
El comentario lui trata sobre un siglo de Nahdlatul Ulama. El martes 7 de febrero de 2023, o 16 Rajab, 1444 Hijriah, Nahdlatul Ulama celebran el centenario de la fundación de una de las organizaciones islámicas más grandes e influyentes de Indonesia. Junto con Muhammadiyah, que se fundó en Yogyakarta, Nahdlatul Ulama, que nació en Jombang, Jawa Oriental, en 1923, ambas trabajaron codo a codo para construir el Estado Unitario de la República de Indonesia desde la época colonial, la Guerra de Independencia, la post-independencia hasta ahora. La celebración del centenario de Nahdlatul Ulama se llevó a cabo en Sidoarjo y contó con la presencia del presidente Joko Widodo. La celebración de Nahdlatul Ulama de este año tiene algo único, y ya que se desarrolla a lo largo de 24 horas. El vicesecretario general de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, Najib Aska, dijo que el evento principal de ese año tuvo lugar durante 24 horas en Sidoarjo, Jawa Oriental. Esto tiene por objeto dar cabida a los diversos segmentos de la comunidad de Nahdlatul Ulama. Además, este evento es también una estrategia para regular el flujo de masa. Esto se debe a que, según los datos recibidos por Nahdlatul Ulama, la cantidad de participantes que registraron más de 1 millón de personas que vinieron de varias ciudades de la isla de Java y fuera de Java asistieron a la ciudad de Sidoarjo en oleadas para amenizar el evento del centenario de la fundación de Nahdlatul Ulama. Como es bien sabido, Java Oriental es la base principal de Nahdlatul Ulama en la isla de Java. El modelo tradicional, populista y simple que caracteriza a Nahdlatul Ulama se ha convertido en la marca principal de su obra en Indonesia. Así que cuando se lleva a cabo este evento del centenario de Nahdlatul Ulama, todas las partes participan para que el evento sea un éxito. La tolerancia religiosa también se puede sentir en este evento. Varias iglesias también transmitieron el evento abriendo una pantalla grande en el estacionamiento de la iglesia para acomodar a los miembros de Nahdlatul Ulama que no pudieron asistir en persona en el estado Delta Glora Sidoarjo. La iglesia también abrió un área de descanso para los peregrinos de Nahdlatul Ulama y se les proporcionó comida y bebida, baños y wifi gratuito. Mientras tanto, la organización islámica Muhammadiyah ha preparado instalaciones en sus diversas instalaciones educativas y socioeconómicas, como en 3 campus de Muhammadiyah en Sidoarjo, que han establecido puestos especiales con diversos servicios. Nahdlatul Ulama, con su modelo tradicional y pondok pesantren o internado islámico como base principal, ha coloreado otro significado en la vida del Estado indonesio. La fuerte influencia de Nahdlatul Ulama en la política está marcada por el establecimiento de partidos políticos apoyados por kiai o eruditos musulmanes en la era de la reforma, así como algunos de sus cuadros que son activos en otros partidos que han contribuido al desarrollo del Estado Unitario de la República de Indonesia. De hecho, el cuarto presidente Abdurrahman Wahid es nieto del fundador de Nahdlatul Ulama. El largo viaje desde nombrar a los Nahdliyin a sus tradicionalistas hasta cambiar su forma para convertirse más modernos de acuerdo con los desarrollos actuales es un desafío para los académicos de Nahdlatul Ulama, incluido los santres o estudiantes de pasantren, para hacer su contribución al país. La cuestión es si los académicos de Nahdlatul Ulama y sus estudiantes están preparados para afrontar los actuales cambios de mentalidad y el modo de pensar con el flujo de la tecnología y la innovación ilimitada sin abandonar su tradicionalismo. Este fue el comentario de hoy. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día 7 de febrero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de febrero de 1965, cuando los Estados Unidos comenzaron a bombardear Vietnam del Norte. después de evacuar a la última familia estadounidense en Vietnam, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a lanzar el primer ataque aéreo directo contra Vietnam del Norte. El objetivo de los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur es destruir la red de suministro con armas y combustible para el Partido Comunista de Vietnam del Norte. El bombardeo marcó el comienzo de la Segunda Guerra de Indochina. En marzo de 1965, miles de marines estadounidenses en Vietnam del Sur lucharon contra los vietnamitas del norte. Terminamos hoy en la historia con la firma del Acuerdo de Maastricht. El Tratado de Maastricht, o el Acuerdo de la Unión Europea, fue firmado el 7 de febrero de 1992 por miembros de la Comunidad Europea en Maastricht, Países Bajos. El proyecto de Tratado de Maastricht fue preparado en una reunión del Consejo de Europa del 9 al 10 de diciembre de 1991 en la ciudad de Maastricht. El Tratado de Maastricht alienta la formación del euro y crea tres pilares de la Unión Europea, a saber la Comunidad Europea, Política Exterior y Seguridad Conjunta y Justicia y Asuntos de Interior.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia,
desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia transmite el enfoque en la presidencia de Indonesia en la ASEAN en el 32ª ACC. Indonesia celebró una serie de reuniones del retiro de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en la Secretaría de la ASEAN, Jakarta, del 2 al 4 de febrero de 2023. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, presidió el retiro de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN o AMM, que se llevó a cabo el 4 de febrero de 2023. Esta reunión del retiro de AMM fue la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN durante la presidencia de Indonesia de la ASEAN en 2023. El retiro de la AMM comenzó con la reunión de altos funcionarios de la ASEAN el 2 de febrero de 2023 y el 32 Consejo de Coordinación de la ASEAN el 3 de febrero de 2023. En esta serie de reuniones se debatieron varias agendas, incluidas las prioridades de la presidencia de Indonesia y el seguimiento de los resultados de la 40ª y 41ª cumbre de la ASEAN en 2023. La presidencia de Indonesia planteó el tema La ASEAN importa, epicentro del crecimiento. Indonesia fomentará mayores esfuerzos de cooperación de la ASEAN para responder a diversos retos regionales y mundiales, como las rivalidades geopolíticas, el impacto continuo de las pandemias y las catástrofes naturales, las crisis financieras, las crisis energéticas y las crisis alimentarias. Indonesia también sigue decidida a mantener la estabilidad y la paz en la región Indo-Pacífica mediante un enfoque paradigmático de colaboración. La ASEAN Outlook on the Indo-Pacific es una iniciativa indonesia adoptada por los líderes de la ASEAN en junio de 2019 y tiene como objetivo mantener la estabilidad regional a través de la asociación, el diálogo y la cooperación. En la inauguración de la 32ª reunión del Consejo de Coordinación de la ASEAN, el viernes en Jakarta, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, declaró que la reunión de la presidencia indonesia de la ASEAN se celebraba en medio de desafíos globales que afectan a todos los países, incluida la región Indo-Pacífica. Entre los retos mencionados por Retno figuran las crisis geopolítica, energética, financiera y ecológica. Retno Marsudi también mencionó las enemistades de países poderosos que pueden perturbar la estabilidad regional. Retno Marsudi también señaló que dentro de la ASEAN también existe el reto de la cuestión de Myanmar, que pone a prueba la credibilidad de la ASEAN. Según ella, Indonesia, por lo tanto, ha lanzado una serie de programas para superar los desafíos existentes.
Indonesia chairmanship aims to strengthen ASEAN capacity.
La presidencia de Indonesia tiene como objetivo fortalecer la capacidad de la ASEAN para poder responder a los desafíos futuros, fortalecer su unidad para implementar plenamente la Carta de la ASEAN y para garantizar que la ASEAN pueda navegar la dinámica geopolítica en esta región. Además de transmitir el enfoque de la presidencia de Indonesia en ASEAN en 2023, en esta ocasión la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, también felicitó a la ministra de Relaciones Exteriores de Timor-Leste, Adelgisa Magno, por su presencia en las reuniones ministeriales Cumbre de ASEAN en Jakarta. Según ella, los países de la ASEAN dieron la bienvenida a Timor-Leste a unirse a la ASEAN como observador y prepararon una hoja de ruta para la membresía completa de Timor-Leste.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
ku tahu, apakah ada yang punya? Karena ku tak bisa lupa kamu. Kau satu fenomena, langit pun cerah, hilang gelisah bila engkau ada. Dan ku ingin tahu, mungkinkah ada yang istimewa bila ku menyapa? Karena bayangmu selalu hantuiku. Ingin ku tahu, apakah ada yang punya? Karena ku tak bisa lupa kamu. Apa kau mau? Apakah kau juga mau? Katakan yang kau rasa. Jangan kau diam saja.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la provincia de las Islas Bangka Belitung. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, Namang es un pueblo del centro de los campos de arroz que producen arroz blanco y arroz integral en un área de plantación de 53 hectáreas en un tramo. Este pueblo, que se encuentra en la regencia de Banca Central en la provincia de las Islas Banca Belitung, tiene sabiduría local relacionada con la agricultura. Se llama la tradición de Muruk Jerami o tradición de paja de Muruk. Muruk Jerami es una tradición de comer juntos con la gente del pueblo de Namang en sus arrozales como una forma de gratitud por la cosecha de arroz. Esta tradición hereditaria está utilizada como agenda turística anual por el gobierno de la regencia de Banca Central en la provincia de las Islas de Banca Belitung. Estimados oyentes, el pasado 30 de enero se llevó a cabo el Festival Tradicional de Muruk Jerami en el pueblo de Namang, Banca Central, provincia de las Islas de Banca Belitung, para marcar la primera cosecha de arroz con cáscara con una superficie de hasta 60 hectáreas. La tradición de Muruk Jerami esta vez involucró a los indígenas de la tribu de Urang Namang Mengkanau. La procesión comenzó con representaciones artísticas tradicionales y oraciones al Todopoderoso por las plantas que prosperan y se cosechan juntas. En las plantas de tierras bajas no solo se cosecha el arroz, sino que la paja también. Se puede reprocesar para la fertilidad del suelo. Además del arroz, la gente local también utiliza paja para aflojar los cultivos de campo o sahang. Estimados oyentes, después de realizar varias artes tradicionales de la aldea de Nama, la comunidad, los funcionarios del pueblo y la gente común se reunieron para comer juntos. La tradición de Muruk Jerami seguirá siendo preservada como una de las características y recursos culturales en Banca Central. Según el regente de Banca Central, Al-Ghafri Rahman, el pueblo de Namang servirá como uno de los centros de destinos turísticos en Banca Central en el año 2023. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la provincia de las Islas de Banca Belitung con la tradición de Muruk Jerami. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Come on.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Menginap di Hotel. Menginap di Hotel, o en español, alojarse en hotel. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Ini paspor saya. Ini paspor saya. En español, aquí está mi pasaporte. Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema Ini paspor saya. Ini paspor saya, o en español, aquí está mi pasaporte. Los pronunciaré dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Ini, ini, en español, este o esta. Paspor, paspor, en español, el pasaporte. Saya, saya, en español, yo. Ini paspor saya. Ini paspor saya. En español, aquí está mi pasaporte. Pinjam. Pinjam. En español, prestar. Pulpen. Pulpen. En español, la pluma. ¿Boleh pinjam pulpennya? ¿Boleh pinjam pulpennya? En español, ¿me puede prestar la pluma? Makanan ini. Makanan ini. En español, esta comida. Apa nama makanan ini? Apa nama makanan ini? En español. ¿Cómo se llama esta comida? Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la frase Ini paspor saya. Ini paspor saya. O en español, aquí está mi pasaporte. La frase contiene un pronombre demostrativo ini, ini, aquí está, y un sustantivo paspor saya o mi pasaporte, un algo que se muestra. Para indicar el propósito de dar algo, se usa el pronombre demostrativo ini, ini o aquí está, seguido del sustantivo paspor. Paspor o pasaporte. Otros ejemplos, aparte de indicar el propósito con el fin de dar algo, el pronombre demostrativo ini, ini o aquí está, se usa solo para mostrar algo. Por ejemplo, ¿Boleh pinjam pulpennya? ¿Boleh pinjam pulpennya? En español, ¿me puede prestar la pluma? Ini pulpennya. Ini pulpennya. En español, aquí está la pluma. En la frase ini pulpennya, o aquí está la pluma, el pronombre demostrativo ini, ini, o aquí está, se usa para mostrar y dar la pluma. Por ejemplo, apa nama makanan ini, apa nama makanan ini, o en español, ¿cómo se llama esta comida? Ini ketoprak, ini ketoprak. En español, esta es ketoprak. Oyentes, en la frase ini ketoprak o esta es ketoprak, el pronombre demostrativo ini, ini o esta se usa para indicar el nombre de la comida. Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Ini paspor saya. Ini paspor saya, o aquí está mi pasaporte. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now
de Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción malaya titulada Lembage Adat Melayu, que será cantada por Dato Wan Gamalyardi. Oyentes, la canción Lembage Adat Melayu fue compuesta por Abdul Razak Al-Bentani. La letra habla sobre Lembage Adat Melayu como una institución consuetudinaria regional que funciona como un paraguas nacional que protege a las personas y organizaciones comunitarias en tierras malayas. Según el compositor, Lembage Adat Melayu es también un lugar para que las antiguas costumbres, herencias y enseñanzas malayas vivan en tierras malayas, de modo que las costumbres malayas se protejan y mantengan. Y muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Lembage Adat Melayu, interpretada por Dato Wan Gamalyardi. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.